Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con en esta tutoría 6. Vamos a tocar unos temas importantes, como es el objeto mental. Tenemos el tema 8, el tema 9 y el tema 10. Lo que es el objeto, la relación del objeto y los actos de disposición del objeto mental. Otra cuestión, hay alumnos que me están mandando que corrija la P. Yo la P no puedo corregirla, toda vez que soy el tutor que tiene que lograr la calificación oportuna. Por tanto, sí que os puedo dar indicaciones de no si están bien o si están mal. Eso no. Lo que sí que puedo hacer con respecto a la PEC es daros orientaciones. Por ejemplo, que sepáis distinguir, y si no, lo podríamos explicar en otra tutoría, lo que es la capacidad jurídica, lo que es la capacidad procesal, o la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, lo que es la legitimación a la causa y la legitimación al proceso. Todo esto, porque el caso práctico que está colgado en la PEC va de eso. Entonces, hay alumnos, no es solamente una alumna a la que me ha mandado que le, digamos, le califique, no que le califique, sino que la oriente si esa PEC está bien, va por un camino, bueno, eso no lo puedo hacer. Lo que sí que puedo hacer es dar una orientación de carácter genérico a lo que hay que poner de cara a la prueba. Sí, tenemos que distinguir lo que es la capacidad procesal y si es o no es subsanable. Eso es importante. También tenemos que ver si esa capacidad procesal que viene es con respecto a la antigüedad. Antes, con la ley de 1871, la ley no distinguía entre lo que era la capacidad jurídica y la capacidad procesal, no lo distinguía. Esta ley nueva, la ley 2000, sí que lo distinguía. Entonces, antiguamente había una construcción jurisprudencial que decía que la capacidad o la legitimación, le llamamos así, legitimación a causa, era distinto a la legitimación al proceso. La legitimación a causa es la legitimación que tú tienes por respecto del objeto procesal que vamos a estudiar hoy. En cambio, la legitimación al proceso, eso era la capacidad procesal. Y decía, o sea, según la construcción jurisprudencial, como no lo distinguía, decía que, bueno, pues la capacidad procesal viene a ser como un defecto que si se aprecia de oficio, ¿vale? El oficio se aparte, eso va a motivar una inadmisión, porque el que no tiene capacidad procesal, que no es lo mismo que la capacidad de postulación, son tres capacidades distintas. Capacidad para ser parte, capacidad procesal y capacidad de postulación. La de postulación sí que es subsanable, porque si yo no voy con abogado o procurador, pues mañana vengo con él y ya está. Se puede subsanar con él. Pero la capacidad procesal o la capacidad para ser parte, o se tiene o no se tiene. Otra cosa es que no aporte el documento que acredita esa capacidad procesal. Por ejemplo, si yo pongo una demanda en nombre de mi hijo, la capacidad procesal tengo yo en nombre de mi hijo. Pero si no es mi hijo, o sea, tiene que, si no aporta la familia, pues que tenga un plazo para subsanar. Pero es un defecto subsanable, no la falta de capacidad procesal, sino el documento en cual acredita esa capacidad. ¿Entendido? Esas cuestiones hay que tenerlas claras de cara a la ley. Levantamiento de velo, la construcción, muy importante, la construcción jurisprudencial que hace el Supremo, creo que es el 24, son los requisitos. Pues todo eso hay que, de cara a la ley, hay que leerlo, hay que leer alguna sentencia, por lo menos, donde se establecen los requisitos del levantamiento de velo, porque el Supremo, creo que fue el 24, ahí construyó esa sentencia los criterios para ir ahí. Eso es, digamos, para mí lo importante de cara a la prueba. Y luego ya, pues, contestamos la pregunta en la mesa, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a continuar con el objeto procesal. Bueno, el objeto viene a ser lo mismo que la pretensión. La pretensión va a consistir en una declaración de voluntad de la parte actora que va a estar fundamentada y que la va a formalizar en el escrito de demanda. El objeto procesal no es otra cosa que la pretensión, lo que yo pido. ¿Y dónde materializó esto? En el súplico de toda la demanda. Hay un último apartado que pone súplico, en el cual yo ahí materializo mi pretensión. ¿Vale? Una vez que se admite esta demanda, se va a producir su efecto típico, que es la litispendencia. La litispendencia, los efectos de la litis, procedimiento pendiente, los efectos de esta litispendencia, es que se va a perpetuar la jurisdicción, es que se va a perpetuar la legitimación y ya también se produce lo que es la prohibición de la mutatio libelli. O sea, ya no se puede modificar el objeto procesal. Pero en el momento en que yo presento la demanda, la litispendencia se admite desde que se me admite la demanda, pero se retrotraen esos efectos al momento de la presentación. Tiene como un efecto retroactivo. Yo presento hoy la demanda contra ti por 10.000 euros. Dentro de 5 días me admite la demanda. La litispendencia no se produce a cabo de 5 días, sino que se produciría desde el momento en que yo la presento. O sea, se retrotrae, dice la ley de jurisdicción, al momento de la presentación. Bueno, los requisitos que ha de reunir la pretensión, vamos a ver los requisitos que habla, requisitos formales y los requisitos materiales. Los requisitos formales van a condicionar la admisibilidad de la pretensión. Sin su concurrencia, el juez no puede entrar a examinar la pretensión y estos requisitos son comunes y especial. Comunes, el gravamen o perjuicio y la conducción procesal o exigencia de haber sido parte en el proceso. Y luego los especiales sería pues, por ejemplo, han de concurrir a la hora de introducir los medios de impugnación, como el cumplimiento de una determinada suma de gravamen o el depósito o caución. Es decir, que para poder interponer la pretensión ante los tribunales tenemos que cumplir dos tipos de requisitos. Los comunes que venían a darse por el gravamen, y hemos sufrir un perjuicio X por la obligación de hacer, por la obligación de dar, por la obligación de dar, ¿vale? Un perjuicio en un gravamen. Y además tengo que tener conducción procesal, que es un plus de legitimación. Vamos a poner. Yo para reclamarte a 10.000 euros, yo puedo reclamar ahora mismo una demanda de juicio verbal de 1.000 euros. Pero si yo te quiero reclamar alimentos, porque tú eres mi padre, por ejemplo, pues te llamo, para yo reclamar de esos alimentos o para poder interponer una demanda de paternidad, no basta que yo interponga una demanda contra ti diciendo que eres mi padre. No me la van a admitir, porque me exigen conducción procesal. Es decir, un principio de prueba o traducido, lo que se conoce como conducción procesal. O sea, la conducción procesal es un plus de legitimación, que para poder admitirse la demanda, tengo que aportar un principio de prueba. Diciendo, ahora, si yo voy a reclamar alimentos a este señor, pues, o una prueba de paternidad o de maternidad o de lo que sea, tengo que acreditar por lo menos en primera fase, o sea, como pues, alguna prueba que de alguna manera me va a legitimar en el reclamarle esos derechos.
Que
existe
el derecho.
Exacto. ¿Vale?
No cualquier.
Eso sería la conducción procesal. Y luego los requisitos materiales, o también llaman los requisitos de fondo, son los que son inherentes a la propia pretensión. El incumplimiento de los presupuestos procesales, si en ese objeto se incumple los presupuestos procesales, no se puede admitir la pretensión. Por tanto, daría lugar a un auto de inadmisión. En cambio, si se incumplen los requisitos materiales, tienen que dar lugar a una sentencia de fondo. Es decir, vamos a entrar a decidir el proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay un incumplimiento de los requisitos materiales de la pretensión, esto será, pues, que producirá los efectos de las cosas fundadas. Porque como se entra en el fondo del asunto, hay cosas fundadas. Y por tanto, eso que sirvió ya la identidad, sujeto, objeto y fundamento, ya no podemos volver a pedir lo mismo porque ya lo hemos pedido antes y hay cosas. Por tanto, si incumplimos, si hay incumplimiento de los requisitos formales, como la conducción procesal, el grado de obsesión, no pasa nada. Autodeterminación. Pero si estamos incumpliendo requisitos materiales, como son los subjetivos, la legitimación del actor, la legitimación del demandado, si estamos incumpliendo esos requisitos materiales de la pretensión, ¿eso dónde se ve? Se ve con la prueba y se decide en sentencia. Por lo tanto, habrá entrado a conocer sobre el fondo del asunto y eso va a dar lugar a la cosa pública. De tal manera que si yo te identifico mal a ti en la demanda y en la sentencia dice que tú no tienes legitimación pasiva, yo ya no puedo reclamarte otra vez la misma cosa a ti, porque hubo un defecto en mi interposición de escrito. Pues cuando hay defectos materiales subjetivos, como por ejemplo la legitimación activa o pasiva, todo esto da lugar a un pronunciamiento de fondo. Los objetivos, que es la conexión o lo que es el gravamen o el extraordinario, esto da lugar a una inadmisión de demanda. O sea, por auto. No hemos entrado en el fondo del asunto. En cambio, cuando hay incumplimientos materiales de la pretensión, materiales sí, porque son de orden sustantivo, es de orden sustantivo, por ejemplo, lo que afecta a la legitimación de la parte y también lo que afecta, por ejemplo, a lo que es la legitimación activa, la legitimación pasiva, todo esto da lugar a... Vale. O como también aquí tenemos los objetivos, por ejemplo, la fundamentación, el objeto inmediato, dentro de la petición, luego vamos a dentro de la petición, que no olvidemos, la materializamos en el suplico de la demanda. Aquí el autor utiliza un término técnico, que esto luego a fin de cuentas lo damos ya por hecho en la demanda. Cuando dice que dentro de la petición va a haber un objeto inmediato, es la petición estricto sensu, lo que estoy pidiendo. Pero cuando hablamos del objeto mediato, eso viene determinado por el derecho subjetivo, bien o interés jurídico, aunque dicha petición se contraiga. El bien inmediato, si yo pido, por ejemplo, el desahucio o el aplanamiento, inmediato es que te lance, ¿vale? Pero el objeto mediato es que yo tengo derecho a que te lancen porque estás incumpliendo un contrato de arrendamiento. O sea, el objeto inmediato, lo inmediatamente que estoy viendo es que te dan de la vivienda. Pero el objetivo mediato, la mediación es ¿por qué? ¿Por qué yo tengo derecho a que aquí te dan? Porque me amparo una ley, porque me he cumplido un contrato en base a esa ley. Es el derecho subjetivo, dice.
Vale. Que
sí, esto luego tampoco se utiliza, porque cuando tú... Por ejemplo, en el escrito de demanda que expuse al principio del curso sobre el desahucio de la ocupación ilegal de vivienda, sobre el tema de ocupa, cuando tú pides que te lancen a esa persona, eso es el objeto inmediato. Lo que pides es el suplico, que se conceda el desahucio de esa persona. Pero el objeto inmediato vendría dado por el derecho subjetivo que tú tienes. ¿Y por qué tienes ese derecho subjetivo? Amparas a la norma, vale. Y luego dentro de los objetivos, además de la petición, tendríamos la fundamentación. La fundamentación, ¿por qué? Porque la petición por sí misma no integra todo el objeto, sino que necesita que ese objeto se fundamente. Es decir, la petición es, junto con la causa de pedir, la que individualiza el objeto procesal. Y aquí tendríamos la teoría de la sustanciación, que es, dentro de esa teoría de la sustanciación, conviene diferenciar lo que es la ratio petendi del obiter dicta. El obiter dicta son las apreciaciones del juez. Cuando el juez razona la sentencia, es en base al derecho. Los obiter dicta son, digamos, lo que tú crees. que debe hacerse o lo que tú crees, pero no lo, no lo amparas en normativa legal. Tanto tú como objeto de la, como portadora de la pretensión, cuando tú dices que se proceda al desahucio de esta persona de la vivienda, no te basas en porque crees que es injusto, porque crees que no sé qué, porque crees que no sé cuánto, sino porque en base al artículo tal de la ley de ordenamiento urbano. ¿Vale? Eso es lo que constituye la fundamentación, porque la petición por sí sola no sirve para nada, no integra el objeto. Yo no puedo pedir que te lancen de la vivienda, diría, en base a qué, en base a qué, qué fundamentación me da para amparar tu petición. Por eso, dentro de los objetivos, la, la, lo que es el objeto procesal, lo que es la petición y lo que es la fundamentación, esta fundamentación es la que de alguna manera ampara, ampara esa petición. Bueno, ¿y qué clase de pretensiones vamos a hacer una demanda? Pues vamos a hacer tres tipos de peticiones. Peticiones de condición, de ejecución y cautelar. No hay más peticiones que esta. Nosotros cuando hacemos una petición de una demanda, son de esos tres tipos. Cognitivas, de ejecución y cautelar. Y de cautelar. La pretensión de condición se van a plantear en los procesos de declaración. Y es lo que se... A ver si va en... Si está... Os voy a poner un esquema rápido de lo que son las peticiones. Luego lo tenéis ahí en el apunte. Mira. Las peticiones que íbamos a hacer una demanda, ¿vale? Son de cognición. Cognición.
Conocimiento.
Sí. De ejecución. Y cautelar. Las cautelares simplemente son cuando instamos medidas cautelares. Medidas cautelares. Las de ejecución, cuando vamos a ejecutar un título judicial o un título no judicial. Las de condición son cuando tenemos pretensiones de tres tipos: declarativa, constitutiva o de condena. ¿Vale? Declarativas, constitutivas y de condena. Entonces, las pretensiones declarativas son las que pedimos que el tribunal declare algún derecho, que esa vivienda es mía, o sea, que se inscriba esa vivienda en mi nombre porque tengo derecho sobre ella, ¿no? Entonces, pedimos que declare ese derecho. Es decir, en una pretensión declarativa, el derecho, ese derecho existe. Lo único que no está todavía declarado. No crea nada de nuevo, ya está. Es decir, este libro es mío, el libro está, pero necesito que lo inscribas a mi nombre. Por tanto, esto ya estaba dado. ¿Vale? Eso es una pretensión declarativa. Una pretensión constitutiva está constituyendo un derecho que hasta ese momento no era existente. Esa persona no tiene padre. Ese hombre no tiene hijo. De momento, cuando pide el hijo que la filiación se constituya pues, un derecho de paternidad. También tiene una fase o una pretensión de carácter declarativo, pero también constitutivo. Estamos constituyendo un derecho más fácil. Un divorcio. Estoy casado y ahora estoy divorciado. Extingo un derecho. ¿Vale? Nulidad, lo mismo, estáis casados, o sea, todo esto que se crea de nuevo o se extingue a lo que ya se ha hecho, son constitutivos.
No se pide nada.
Solamente estamos creando un derecho o extinguiendo un derecho existente. En cambio, las declarativas, el derecho ya existía, lo para que no se ha declarado a mi nombre, ya estaba. Y en cuanto a las de condena, es de condena a dar, a hacer o a no hacer. Condena de dar a hacer o a no hacer.
No es una condena de dar.
No, estamos en civil. ¿Eh? Condena de dar, de hacer o de no hacer. ¿Y la Yedad qué es? A la vez la subdividimos en dos. Dar, dinero o cosa distinta a dinero. Y si es cosa distinta a dinero, ¿qué será? ¿Bienes muebles o bienes inmuebles? Esos son los tres tipos de pretensiones que vamos a encontrar en civil. Pretensiones de cognición, de ejecución y cautelares. Las cautelares es cuando estamos pidiendo una medida cautelar, un embargo preventivo, un cese de administrador. ¿Vale? La medida cautelar, 714 o 724. No, la medida cautelar. La medida cautelar es cuando estamos de alguna manera, eso se debe estar en salario. Es cuando queremos garantizar que se va a cumplir el fallo de la futura sentencia que se dicte. Entonces, si yo te voy a, te pido aquí 10.000 euros, que me debes 10.000 euros, y veo que estás vendiendo todos tus bienes, voy a pedir embargo preventivo de lo que sea, para garantizar que cuando salga la sentencia, poder, haya cosas para subastarla. ¿Entendido? Es una pretensión de carácter cautelar. Una pretensión de carácter ejecutiva, pues solamente vamos a ejecutar lo que son los títulos que llevan aparejada esa ejecución. Cuando yo pido que se ejecute esa sentencia, será una pretensión de ejecución. Si yo pido que se ejecute un laudo arbitral, que se ejecute un acuerdo de mediación, que se ejecute una escritura notarial, 517 de la ley, ahí te habla de los títulos judiciales. Esas son pretensiones de ejecución.
No son
las sentencias. No, es que las sentencias, como cualquier otra resolución, son títulos ejecutivos. Eso lo debemos tener con la ejecución en el segundo cuatrimestre. ¿Vale? Los títulos que llevan aparejada ejecución, que pueden ser títulos ejecutivos, títulos judiciales o títulos no judiciales. Autos, decretos y sentencias son títulos judiciales. Títulos no judiciales, pues los autos arbitrales, los acuerdos de mediación, las escrituras de primera copia, etc. El 517 nos da una lista de estos tipos de documentos. ¿Vale? Y luego las pretensiones de cognición las dividimos en tres, que pueden ser declarativas, constitutivas y de condena. Solo las de condena se pueden ejecutar. Una sentencia que declare que esa vivienda es mía no se puede ejecutar. Para llevar a efecto esa sentencia es necesario la inscripción en el registro correspondiente. Si me divorcio o declaro la paternidad o la filiación, lo que sea, son sentencias constitutivas, tampoco se pueden ejecutar. Para que se lleven a efecto hay que inscribirse en el registro público correspondiente. Si yo me divorcio, tendrán que inscribirlo en el registro civil. Para que surta efecto frente al tercero. O sea, es la inscripción del registro público para que surta efecto. No se ejecuta nada. En cambio, las de condena de dar dinero, o de dar cosas y sin dar dinero, o de hacer o de no hacer, esta sí que se ejecuta. Esa es la que está dentro del 117 de la ley. ¿Entendido en casa? ¿Vale? Pues esos son los tres tipos de pretensión. Las constitutivas, que ya hemos visto. Las de mera declaración, que ya hemos visto. Y las de condena, que ya hemos visto. Bien, las cuestiones prejudiciales. ¿Qué es una cuestión prejudicial? Aquí vamos a integrar el objeto procesal. Una cuestión prejudicial, como su nombre indica, es todo aquello que surge dentro de un procedimiento, pero que hay que darle solución antes que al procedimiento principal. Si estamos, por ejemplo, hablando de, en cuanto a los requisitos, nos dice que estas cuestiones prejudiciales son elementos de hecho, juicio de relevancia, valoración jurídica, previa independiente. Y en cuanto a la competencia para la tasa, es decir, el fundamento reside en el principio de seguridad jurídica. Si yo tengo un procedimiento civil contra el que te pido 10.000 euros en base a este contrato que hemos firmado, y tú dices, No, yo eso no lo he firmado. Eso es una falsificación de firma. Ha surgido ahí una cuestión prejudicial. Hay que resolver antes si ese documento lo ha firmado tú o no. Hay que resolver antes el qué. Una cuestión prejudicial de carácter penal. Porque hay que ver qué dice el juez, si eso es firmado por ti, si hay falsificación de documentos, si no hay falsificación de documentos. Lo que diga el juez en el penal vinculará en el civil. ¿Entendido? Esa es una cuestión prejudicial. Algo que surge en el procedimiento principal y hay que darle solución antes que el pleito principal. ¿Tipo de cuestiones prejudiciales? Pues dependiente. Esto va a depender de qué. Primero, nos habla de las que son heterogéneas y homogéneas. Cuando el juez va a resolver aplicando el derecho civil, si estamos dentro del proceso civil, pues si surge una cuestión prejudicial y para resolverla tiene que aplicar derecho civil, hablaremos de una cuestión homogénea. Está resolviendo en base al mismo derecho. Pero si tiene que resolver, como en este caso del penal, con otro ordenamiento distinto, estaremos ante una de tipo heterogéneo, porque el derecho que tiene que aplicar es distinto. Y atendiendo a los efectos que va a producir, esos efectos procesales que va a producir, es decir, no es lo mismo que resuelva el propio juez a quien le surge esa cuestión prejudicial que tenga que resolver otro. En el caso de la falsedad, en el caso de la falsedad documental, ¿quién va a resolver? El juez de penal, el juez de instrucción, ¿verdad? Va a resolver él. Por lo tanto, será una cuestión devolutiva, porque resuelve otro órgano que no es él. Si tiene que resolver él, por ejemplo, la gente que es el contrato civil, dice, no, eso no es civil, eso es de carácter administrativo. Es un contrato civil, tú no eres Pepita, eres la administración pública. ¿Ves? Ya no es penal. La cuestión surge en ver si esto es civil o es contencioso administrativo. Entonces, el propio juez civil puede resolverlo, porque solo son devolutivas las penales. Siempre son devolutivas. Siempre va a resolver un órgano penal. Pero las que son civil, o perdón, las que son laboral o contenciosa, pueden ser devolutivas o incidentales. Dependiendo de qué, de que resuelva. Si resuelve el propio órgano de instancia, incidentales. Porque no son civiles, son laborales o contenciosas. Pero si las tiene que remitir al laboral o al contencioso para que la resuelva, devolutiva. ¿Lo habéis entendido en casa? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido?
Es que
lo
confundo. Cuando un juez no sabe que gente tiene un problema y lo manda al Tribunal Constitucional, es
algo prejudicial. También sería una cuestión prejudicial de carácter constitucional. También sería. Si a alguien le surge algo del tipo constitucional, también surge una cuestión prejudicial. Sí, también remitiría al constitucional en este caso.
Es lo mismo.
Igual.
Me ha liado.
¿Vale? Es lo mismo. Pueden ser devolutivas o incidentales. Cuando el juez de instancia resuelve que alguna que no sea civil, es incidental. Pero siempre son devolutivas las que son constitucionales, las que son penales. ¿Vale? Bien, vamos a hacer a la tema 9, que es la de la ampliación del orden. Bueno, hemos visto que el objeto constituye el fundamento de la, bueno, constituye la pretensión por sí sola no define al objeto, sino que necesita de la fundamentación, pero ese objeto se puede ampliar. Y lo pueden ampliar tanto el demandante como el demandado, como ambos. ¿Cómo amplía el objeto el demandante? Pues ampliando la demanda o haciendo una acumulación de acciones. ¿Vale? El objeto es la acción. Acción y objeto lo mismo, o pretensión. Una pretensión, una acción. Dos pretensiones, dos acciones. O dos objetos, da igual como lo llamen. ¿Eh?
¿Vale?
Sí. Entonces, ¿el demandante cómo va a ampliar el objeto? ¿El demandante cómo puede ampliar el objeto? Pues, de dos maneras. O, en una demanda pongo dos acciones, o pongo dos demandas y acumulo dos demandas. Es decir, acumulando demandas o acumulando acciones. Si yo pongo una demanda contra ti por 1.000 euros y luego veo que también me debes otros 2.000 de otro contrato, o en la misma demanda pongo dos acciones contra ti, o una acción en una demanda y otra acción en otra demanda y luego las acumulo. Esa es la forma que tiene el demandante de acumular. O acumulando procesos, o acumulando acciones dentro de un mismo proceso. El demandado, ¿cómo amplía el objeto? ¿Con la reconvención o con la ampliación de la contestación? Cuando le das algo para contestar a la demanda, el demandado puede reconvenir. Pues si reconviene, ya sabemos lo que figura de la reconvención, cuando reconviene, está ampliando el objeto, porque si el demandante le pide una cosa y el demandado le pide otra, tiene dos acciones dentro del mismo proceso. Y tanto el demandante como el demandado pueden pedir la acumulación de procesos. O sea, la acumulación de demanda, o la acumulación de acciones, o la acumulación de acciones, distingamos también dos cosas. Que cuando yo estoy acumulando objetivamente acciones o subjetivamente acciones. La acumulación puede ser de sujetos, de personas. Es decir, si hay un litisconsorcio y yo estoy demandando a tres personas, o tres personas me están demandando a mí, cuando hay litisconsorcio, hay una acumulación de qué, de sujetos, una acumulación subjetiva, ¿verdad? Pero si yo le estoy viendo una cosa a cada uno, ahí hay una acumulación objetiva, el objeto. Entonces, cuando hablamos de acumulación, y de hecho si vamos a juicio verbal, que dice que en el juicio verbal no se permite la acumulación objetiva de acciones. O sea, sí que se permite la acumulación de sujetos. Yo puedo demandar a cinco personas, o cinco personas demandan a mí. La acumulación de sujetos no es problema. Lo que no se puede en el verbal, la regla general, es acumular acciones de manera objetiva. Salvo cuatro excepciones que la ley en cuanto al desahucio, en cuanto a la separación de bienes, lo que estamos en económico y dos más que la ley. O sea, salvo cuatro excepciones que nos da el verbal, con, por ejemplo también el desahucio, con la reformación de rentas y daños y trabajos y demás, salvo esas cuatro que nos da el verbal, no se puede atender objetivamente acción. No, que si yo en el verbal solamente puedo poner una acción, No puedo poner dos, salvo que provengan de la excepción, que provengan del desahucio, que provengan de los daños al motor, que provengan de los daños económicos matrimonial, que vengan de ahí. Si no, yo no puedo poner dos acciones contra una persona. Pues sería una acumulación objetiva. Entonces, cuando hablamos de la acumulación objetiva, ¿vale? ¿Qué es una acumulación objetiva? Pues reunir dentro de una misma demanda y contra el mismo demandado varias acciones. Varias pretensiones. ¿Eso lo entiendes, no?
Sí. De lo mismo, porque
si
son cinco personas
que van a cada una cosa, no se puede hacer. No, el objeto. Pero las personas son sujetos. Yo tengo que reclamar esa misma cosa a esos cinco sujetos, pero solamente hay una acción. Yo no puedo poner dos o tres acciones. Me da igual la gente que haya. En el verbal, no puedo acumular. No puedo pedir más cosas que una. Entonces, cuando hablamos de la acumulación objetiva de las acciones, no lo podemos confundir con el concurso de normas, ¿vale? O, lo que he dicho, tampoco lo podemos confundir con el litisconsorcio, ¿vale? El concurso de normas es que yo puedo aplicar las normas que mejor me va, que mejor me venga, ¿vale? Puedo coger, si yo tengo que demandarte por un desahucio, si tengo que reclamar las rentas de las rentas del arrendamiento, yo puedo cogerme, pues, en base a la LAU, puedo coger el monitorio, puedo coger un verbal, lo que yo quiera, ¿vale? Yo puedo, hay un curso de normas aplicable a ese, pero no lo mismo. O sea, un curso de normas, todas las normas que se pueden aplicar a ese, a esa LIDI. Y otra cosa también sería la diferencia que hemos dicho en el consorcio, que es cuando hay varias cosas. O sea, no podemos confundir lo que es la acumulación de objetos, de acciones en sí, con la acumulación de personas. La acumulación de objetos es la acumulación objetiva y la de personas es la acumulación subjetiva. Bueno, las clases, conforme a la acumulación objetiva de acciones, puede ser de carácter simple, alternativas o eventual. Una acumulación simple es una acumulación cuando en una misma demanda pido más de una cosa, que se desahogue a fulanito, que se le reclame la renta y además daños y perjuicios. Ahí he pedido tres acciones. Vale, es una acumulación simple porque está en la misma demanda. Una acumulación alternativa solo es procedente cuando se trate de exigir el cumplimiento, por ejemplo, la dejamos al tribunal, la alternativa le estamos dejando al tribunal que le elija, la que mejor. Yo pido 5 acciones y digo, ojo, usted la que quiera. Y eso no se juega. Yo para acumular solamente puedo acumular de dos maneras. Acumular de manera eventual o acumular de manera simple. Yo puedo acumular en una demanda 3 acciones que son que no se excluyen mutuamente, ¿vale? Que no se excluyan. Y si se tuviesen que excluir porque son incompatibles, yo no puedo acumular nulidad de contrato y yo no puedo acumular una demanda que declare la nulidad del contrato más la condena a la causa fijo del contrato de 10.000 euros. Porque si es compatible, porque te declaras nulo, no te pueden aplicar la causa 15 del contrato. ¿Vale? Entonces, cuando yo acumulo, dice la ley, que no se permite acumular acciones incompatibles. Pero luego nos dan una excepción, nos dice, hombre, si me las pide de manera eventual, sí. Eventual. ¿Qué quiere decir? Que yo he ido al tribunal. Que se declare la nulidad del contrato. Punto 2. Para el caso de que no acuerde la medida primera, que se haga un segundo. Y si tuviese que pedir otra más. Por ejemplo, cuando el tema de las cláusulas, ¿no? De los bancos. Pues que declare nula la cláusula de vencimiento anticipado. Para el caso de que no declare nula las cláusulas están vencimiento anticipado, que se me conceda una rebaja de los tipos de interés, y tal. Para el caso de que tampoco se me conceda esto, esta. Porque si me dan la primera, no puedo dar la segunda. Entonces, no, eventual.
Eventual.
¿Vale? Eventual. Bueno, algunos autores utilizan, para decir esto, utilizan el eventual como el alternativo, pero lo que está claro es que no podemos dejar al tribunal que elija. Yo le tengo que decir al tribunal cualquiera. Y cuando estoy acumulando acciones que son incompatibles, solamente me las van a admitir cuando una sea en defecto de la otra. Pero yo no me decía al tribunal, dame la 1, si no me da la 1, dame la 2, si no me da la 2, dame la 3. No dejo al tribunal que elija la que él quiera de las 3. ¿Vale? Los requisitos que se dan de edad para poder acumular acciones son requisitos subjetivos y objetivos. Con respecto a los subjetivos, tenemos identidad de partes e identidad del órgano jurídico. Si las partes tienen que ser idénticas, el demandante y el demandado tienen que ser los mismos. Dice el artículo 71 que el actor puede acumular en la demanda cuantas acciones le completan contra el demandante. Por tanto, demandante y demandado tienen que ser los mismos. Hasta aquí. Con respecto al órgano, el juez tiene que ser objetiva y territorialmente competente. ¿Vale? En cuanto a la competencia objetiva, no autoriza la acumulación de pretensiones que puedan exceder la competencia de los jueces verbales, es decir, que pueda lo básico del gobierno. Yo puedo acumular una acción que va de verbal a un ordinario, pero no una que va de un ordinario en verbal. ¿Vale? Ha sido por seguridad y tal. Vale, luego además, hemos dicho que los jueces tienen que ser objetivamente competentes. Si aquí hay el opuesto en rojo, porque es una reforma de la ley de hace poco, en el cual yo puedo acumular una acción de civil a mercantil, pero no una acción de mercantil a civil. Por ejemplo, eso ya en otras clases anteriores, años anteriores, eso ya estaba solucionado por la jurisprudencia, porque decía que si un mercantil, un juzgado de mercantil, no deja de ser un juez de primera instancia, pero especializado en materia mercantil. Por tanto, tiene lógica que una acción, y esto pasaba, por ejemplo, cuando tú pedías responsabilidad de la sociedad y le sumaba responsabilidad de los socios de la administración y de la sociedad, son dos acciones que una es por lo civil y la otra mercantil. La responsabilidad de los socios es mercantil. Entonces, el de primera instancia no puede conocer, porque la primera sí es civil, pero la segunda es mercantil. Entonces se decía que, por jurisprudencia, que el juez de lo mercantil podía conocer las dos, porque es competente para lo mercantil y tiene formación mercantil y no deja de ser un órgano civil. Pues eso ahora ha venido solucionado por la ley, la reforma. De tal manera que, aunque te dice la norma que tiene que tener competencia objetiva y territorial, bueno, salvo que sea o que se tenga que derivar a mercantil, porque la competencia objetiva civil y la competencia objetiva mercantil son distintas, pues aún así, en este caso se permite. Cuando por razón de la competencia objetiva nos tengamos que desviar o derivar, mejor dicho, al mercantil, el juez de lo mercantil puede coger esa cosa. Cuando acumulamos acciones de las que deban de conocer distintos jueces territorialmente competentes, los fueros de competencia territorial que estudiamos en la clase segunda que vimos, ya decíamos que se alteran. Cuando yo estoy acumulando dos acciones, si yo acumulo una acción, si yo tengo una acción, hay unos fueros para conocer de esta acción. Si es un foro dispositivo, si es un foro convencional, si es un foro imperativo. Bueno, pues cuando estamos acumulando acciones, esta competencia territorial se altera. De tal manera que será en primer lugar competente el juez en lugar de la pretensión que sea fundamento de la demanda. Si esas tres acciones que estoy acumulando son de identidad fundamental, son fundamentales las tres, entonces conocerá el que deba de coger del mayor número de pretensiones acumuladas. Y si, por un casual, imagínate que son dos acciones, las dos son de igual de fundamento, y las dos son idénticas en cuantía, bueno, es muy raro, pero son idénticas cuantitativamente, entonces corresponderá a la que sea más importante. Primero, la pretensión, la que sea el fundamento de la demanda. Si las dos son de igual de fundamentales, entonces el que conozca de mayor número de pretensiones. Y si tuviese que conocer las mismas pretensiones, pues la más importante es cuantitativamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, los que son de carácter objetivo serían el procedimiento adecuado y la compatibilidad. No se pueden acumular acciones que por razón de la materia se deban de ventilar en procedimiento de diferente tipo. O sea, no puedo acumular acciones que uno sea procedimientos declarativos y otra acción sea de procedimientos especiales. Tiene que ser el procedimiento adecuado. Y quien puede lo más, por lo menos de manera cuantitativa. Una acción del verbal de manera cuantitativa puede ir a acumular a un ordinario, pero no una de ordinario cuantitativa. Y luego, en cuanto a la compatibilidad, tiene que acumular cuantas acciones le competan, aunque provengan de este tipo. Pero tiene que ser compatible. acciones que sean incompatibles no puedo acumular. Salvo que esa regla de la eventualidad, salvo que se hagan de manera eventual, una en defecto de la otra. Bueno, en el régimen procesal, en el caso de que el actor haya acumulado indebidamente acciones, bueno, pues esto se aprecia tanto de oficio como instancia de parte. Bueno, el secretario de juicio, bueno, pues el letrado de administración de justicia al inicio, una vez que se admite la demanda o en fase de admisión, el letrado va a requerir al actor, antes de admitir la demanda, para que subsane ese defecto en el plazo de 5 días. Acudido ese plazo, sin que se haya subsanado, o se mantiene en que las sanciones son compatibles, pues dará cuenta al tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda. Lo que hará el tribunal será admitir la demanda con respecto de aquellas acciones que convengan. Las otras no las admitirá. Y en la jurisdicción penal también es posible que en fase de admisión al letrado, al secretario judicial, se le pase. Pero en la juicio ordinario también el tema nada hemos dicho que se puede contar de oficio y instancia de parte. Pues el de oficio es al inicio, antes de admitir la demanda. Y en instancia de parte, una vez admitida la demanda, cuando han tardado para contestar, en la contestación el demandado lo alegará. Y se resolvería esto en la audiencia previa. En la audiencia previa, si estamos en ordinario, o al inicio del juicio verbal, si estamos en el juicio verbal. El objeto procesal es de lo más importante del demanda, junto con la conveniencia. Hacer una demanda en la que tú no sabes lo que estás pidiendo, o lo que estás pidiendo es incompatible, para mí es lo más, porque te tumban la demanda.
Ya no entras.
Te van a tumbar el defecto de la pretensión, procesales o materiales. Si son procesales aún a uno, te inadmiten, pero puedes volverla a presentar. Pero como sean defectos materiales con respecto a la legitimación. Si no lo hemos dado y nos saca una sentencia de procedimiento de fondo, ya no podemos volver a pedirlo. Bueno, hemos visto la acumulación de acciones, ahora entraremos en la acumulación de procesos. En la anterior ley hablaba de acumulación de autos, aquí habla de acumulación de procesos. La acumulación de procesos es el mecanismo por el cual se van a unir varios procesos pendientes. Claro, como he dicho, yo te puedo tener una demanda aquí, una acción en ese proceso, otra acción en otro, pues puedo acumular los dos procesos. El fundamento de la acumulación, ¿cuál es? La economía procesal y también el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque tú imagínate que en esta acción me dices que sí, en ese proceso y directamente es que no. Uno de los fundamentos de poder acumular procesos es evitar sentencias contradictorias. ¿Lo veis? Entonces, eso es importante. Cuando hay dos procesos, pero con los mismos requisitos, ya hay partes, objeto, y si esos objetos o esta segunda demanda la puedo quitar con la litispendencia, la quitaré, no acumularé. Pero si no la puedo quitar con la litispendencia, entonces tengo que acumularla. ¿Para qué? Para evitar pronunciamientos contradictorios. Yo mañana lo veremos. Bueno, la solicitud puede ser tanto de oficio como de instancia de parte. Tiene que haber una conexión entre procesos. Y fijaos aquí, la ley dispone que no va a proceder la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con procedimientos contradictorios se pueda evitar mediante la litispendencia. O sea, si yo puedo interponer la litispendencia, no me van a admitir la acumulación de procesos. Si yo estoy viendo dos cosas en dos procedimientos distintos y uno ya viene del anterior, acumulo la litispendencia. También los requisitos, los procesos tienen que ser homogéneos, tienen que ser, por ejemplo, se tienen que encontrar en primera instancia, no puedo acumular procesos que uno esté en fase de recurso y otro en fase declarativa, y están todos en fase declarativa. También ha de solicitarse del tribunal que conozca el proceso más antiguo. Se pide al tribunal el proceso más antiguo. ¿Cómo se determina el más antiguo? Por la fecha del reparto. El que se repartió primero es el más antiguo. Pues a ese tribunal hay que decirle que otro juzgado sigue otro proceso y que se solicita acumulación.
¿Y esto por qué? ¿Porque han salido pruebas?
No, en la acumulación de pruebas no, porque yo he podido contratar una acción y luego tener otra. O la misma. Yo he podido pedir, imagínate, en un procedimiento, nulidad de actuaciones, nulidad nulidad contractual, y en el otro procedimiento tú me estás pidiendo a mí incumplimiento de contrato. Entonces, si a mí me declara la nulidad, ese ya, si a mí me da la nulidad, a ti no te pueden declarar nunca el incumplimiento. Entonces, si a mí me da la nulidad por un lado, y aquí te dan el incumplimiento por otro, son dos procedimientos contradictorios, porque a lo mejor eso es incompatible. Entonces, si no se puede solucionar por la independencia, habría que acumular esas dos acciones. Y si dan una, no dan la otra. ¿Vale? La acumulación de procesos se puede dar ante procesos que estén en el mismo tribunal o también ante procesos que se están debatiendo en distintos tribunales. En el mismo juzgado es posible que tengamos dos procedimientos, en instancia 4 son dos procedimientos, o es posible que estemos uno en instancia 4 y otro en instancia 22. Da igual que estemos en el mismo. Lo que pasa es que el trámite que nos da la ley es distinto. Cuando estamos ante el juzgado distinto, se va solicitando el tribunal que coloca el proceso más antiguo. Si estamos dentro del mismo juzgado, pues el trámite será más fácil porque el propio secretario verá si es posible la acumulación o si no es posible la acumulación. En cambio, si estamos ante distintos tribunales, hay que pedir que suspendan el procedimiento, que no continúe tramitando. Hay que, mediante oficio, decirles que solicita la acumulación y que se abstengan de seguir conociendo el asunto.
Exhorto,
aquí se llama bien oficio. Se llama bien un oficio de un juzgado a otro. ¿Vale? Entonces, aquí cuando están antes de decirlo, yo os he resumido un poquito el tema de la solicitud. ¿Vale? Se solicita por escrito. El tribunal puede rechazar esta petición de acumulación por auto. Y con este auto solamente cada recurso de reposición. Los efectos es que el tribunal ordenará que los procesos más modernos se unan a los más antiguos y si se llega a la acumulación, pues los juicios se sustraten de manera separada, que se acumulan, se sustraten de manera separada. Bueno, aquí os he puesto el esquema de para que tengáis lo que hemos visto, la acumulación de procesos seguidos ante un mismo juzgado. Lo básico, si os preguntara lo que es la acumulación, la teoría, pero bueno, aquí tenéis todo, el concepto, las causas, los requisitos, la legitimación, la solicitud, bueno, el acuerdo, el desacuerdo, bueno, y aquí lo que es el auto otorgando o el auto delegando la acumulación. Todo lo que hemos dicho en los resumen. Aquí la acumulación de procesos, por ejemplo, podéis instarse la acumulación, esto recordarlo, que se puede instar la acumulación, ante el juego de lo mercantil, lo que hemos comentado. O sea, en principio, no cabe acumulación si un tribunal de procesos más antiguo carece de competencia objetiva. Pero recordar, en el libro no viene, Esto no. Eso lo tenéis que poner en el libro anotado. Cuando os habla de que tenga que tener competencia objetiva, recordad lo que pasa con mercantil, que aunque tenga distinta competencia objetiva y mercantil, eso es otra nota, porque eso es actualización. Eso es donde estamos en el tema, la ampliación de los objetos. En la sexta parte, en el tema 11, no, el tema 10, perdón.
¿A
todos? No, el tema 9, aplicación de lógico procesal. Aquí tienes el esquema de acumulación de procesos, el otro esquema. Bueno, ya está. Vamos a hablar de 10, los actos de disposición. A ver si me llega a tiempo terminar este. Vale. Bueno, los actos de disposición, lo que es el principio dispositivo en el proceso civil, conlleva ese poder de disposición de las partes sobre el derecho, sobre la pretensión. Entonces, aunque hay determinadas restricciones en procesos especiales, digamos que en el 99% de los casos, en el proceso civil, la parte dispone del objeto procesal. ¿Y qué dispone? Pues lo que su palabra dice, disponer. Si quiere, renuncia, si quiere, se allana, si quiere, existe, pero en el 99% de los casos, hay un 1% en el que este poder de disposición viene eclipsado. Cuando es intervengan menores o discapacitados o personas con minoría. Son los únicos casos en los que no se permite a las partes el principio dispositivo, no se les permite ni allanarse, ni perseguir, ni renunciar, y para desistir necesitan el consentimiento del mismo. Entonces, estos actos de disposición, dicho lo cual, son actos unilaterales de las partes, o también se pueden catalogar como actos bilaterales. Por ejemplo, la renuncia y el desistimiento son actos que se dan dentro del proceso, como el allanamiento, pero la renuncia y el desistimiento son por respecto al demandante, y el allanamiento se refiere al demandado. Y es la procesales, serían las satisfacciones a procesar de la pretensión. Bilaterales, la transacción y el desistimiento. El desistimiento, fíjate que tanto puede ser unilateral como bilateral. ¿Por qué? Porque si ha contestado la demanda, para desistir el actor necesita que el demandado consienta. Vale, pues se puede tener una. Si yo pongo una demanda contra ti y antes de que tú contestes, yo desisto, pero si tú has contestado la demanda y yo quiero desistir, tú tienes que estar de acuerdo. Vale, aquí tenéis un resumen de todo lo que pone, pero más resumen, o sea, lo que es la renuncia a la acción, lo que es el allanamiento, lo que es el desistimiento, la transacción, la cancelación de la instancia y la satisfacción. Con estas dos fichas tenéis el tema 10. ¿Vale? Es el tema 10. Vale. Bueno, aquí esto lo podemos explicar, lo que es la suspensión, la página 25, la suspensión del proceso. En los que se puede producir mediante el decreto del secretario, pues una suspensión que va hasta 60 días, pues si nos queremos someter a la mediación, que hemos llegado a algún acuerdo, podemos pedir que se suspende el proceso de común acuerdo con las partes. Luego un tope máximo de 60. Y luego también lo que es la enervación del desahucio. Enervar es suspender. Suspendemos el desahucio. ¿Por qué? Pues porque el demandado paga las rentas que se deben dentro del plazo de los requerimientos. Es decir, si dentro del plazo de los requerimientos el demandado paga las rentas, puede suspender el desahucio. Pero solamente puede enervar una vez. Por culpa suya, una vez. Por culpa del arrendador, muchísimas veces. Si tú eres mi arrendataria, te vas a pagar y yo no te cojo la renta, puedes enervar las veces que tú quieras. Pero si tú no me pagas, yo te demando, en alma de acción, pagándome dentro del plazo de requerimiento, suspenderás. Pero si me lo vuelves a hacer, ya no suspende. ¿Vale? Eso es lo que se debe entender. Bueno, y con esto hemos terminado el tema. Hemos terminado esta parte de sexta. Nos quedaría para la semana que viene, ya entramos en la quinta parte, lo que es la legitimación. Y empezamos la semana que viene con el tema 1. ¿Eh? Y la quinta parte del tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ya sabéis que tenéis puesta colgada ya la prueba de evaluación a distancia. La prueba, para que la veáis, para que la verifiquéis. Y cualquier duda, si puntual, la podemos comentar en clase. Pero no me mandéis las pegas, que yo las pongo acá, porque las vamos a ver. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.
No preguntas, ¿dónde está otro por falta de pago? ¿Dónde está otro día? ¿Dónde nos ocupas?